Bienvenidos a El Debate. Piensen por un momento en cómo recuerdan la calle de su infancia.
Uf, casi nunca es una imagen perfecta.
Exacto. No aparece en tu mente como un plano arquitectónico preciso. O sea, es más bien una sensación, un olor a tierra mojada después de la lluvia, una luz difusa del atardecer. Y bueno, hoy ponemos sobre la mesa la obra Sevilla del artista Jairo Duque.
Una pintura fascinante, la verdad.
Sí, totalmente. Y la pregunta central que nos convoca hoy es si esta técnica tan atmosférica, tan fluida, captura la verdadera memoria emocional de un lugar o si, digamos, la falta de estructura espacial termina limitando su impacto como paisaje urbano.
Y ahí es donde tenemos posturas distintas.
Así es. Yo defenderé que dejar fluir la acuarela prioriza magistralmente la experiencia sensorial por encima de la topografía rígida.
Y yo, por mi parte, voy a argumentar que la falta de contrastes tonales y bordes definidos limita la profundidad. O sea, reduce la inversión visual de la obra, basándome incluso en la propia autocrítica del artista. Pero bueno, es un placer estar aquí discutiendo esto.
El placer es mío. Y para darles a quienes nos escuchan una imagen clara de lo que estamos analizando, Sevilla es una acuarela sobre papel Arches de 300 gramos.
Prensado en frío, un detalle importantísimo.
Exacto, prensado en frío, elaborada con pinturas Daniel Smith. Y hay un contexto biográfico que, a ver, me parece vital. La obra fue concebida y pintada en octubre de 2022 en el estudio del artista, allá en Whittier, California.
A miles de kilómetros del lugar real.
A miles de kilómetros, sí. Utilizó una imagen de referencia de la web. Pero, y aquí está el detalle, la obra está profundamente anclada en sus recuerdos. Él caminó esas calles de niño y de joven repetidas veces. Nos transporta a Sevilla, en Colombia, pleno corazón del paisaje cultural cafetero. Y ojo, él no busca darnos una postal turística.
No, para nada.
Él quiere traducir el ambiente nocturno de la calle real, la música de los años 70, la complicidad con los amigos, los primeros pasos de flirteo con las chicas, esa lluvia constante al caer la tarde.
Y es justo aquí donde entra el debate. Porque, a ver, la intención emocional es indiscutible. Se nota que esas calles significan el mundo para él. Pero el mismo Jairo Duque hace un ejercicio de autocrítica muy honesto en su texto.
Sí, él menciona ciertas concesiones técnicas.
Y eso nos da permiso para diseccionar la obra, ¿no? Yo reconozco la enorme carga nostálgica, pero mi posición es que una mayor jerarquía de planos tonales y bordes más definidos habrían fortalecido enormemente ese recorrido urbano.
Pero aplicarle esa estructura, ¿no crees que le quitaría frescura?
No, para nada. Aplicar estructura técnica no sacrifica la frescura de la acuarela. Al contrario, le da una base, digamos, un esqueleto sólido para que esa emoción resuene con mucha más fuerza.
Bueno, entiendo tu punto, pero déjame sentar las bases de mi postura. Para mí, la elección de la acuarela aquí no es un capricho. Es el único medio coherente para contar esta historia.
¿El único?
Sí, estoy convencida de ello. Estamos hablando de un pueblo cafetero donde la lluvia y la humedad son casi tangibles. La transparencia del agua sobre el papel dialoga directamente con ese clima. Piensa en el cielo, por ejemplo. Hay transiciones cromáticas muy audaces. Azules profundos, violetas, naranjas cálidos.
El cielo es innegablemente hermoso, ¿sí?
Y esa falta de detalle descriptivo en la arquitectura que tú criticas, yo la veo como una virtud. Él permite que los edificios emerjan sin rigidez. Usa figuras sintéticas, como ese icónico Jeep Willys, y logra que sintamos el movimiento en lugar de, no sé, distraernos contando las tejas de una casa.
A ver, nadie puede negar la belleza de ese cielo. Esas veladuras sostienen toda la atmósfera. Pero mi postura se ancla en cómo el ojo humano procesa la información. Duque identifica con mucha lucidez que los valores tonales intermedios se acercan demasiado entre sí.
¿Te refieres al nivel de oscuridad de las zonas de la pintura?
Exacto. Para ser claros, cuando los tonos del fondo y los del medio plano son casi idénticos en su nivel de oscuridad o claridad, la imagen se aplana visualmente.
Ya.
Se vuelve como un telón de fondo de teatro. Pierdes el espacio tridimensional.
Pero fíjate que ¿no es esa planicie una representación mucho más fiel de cómo funciona la memoria?
Ese es un argumento convincente. Te la compro en parte. Pero
¿Has considerado que justificar la falta de profundidad como memoria difusa podría ser una salida fácil?
¿Una salida fácil? No lo creo.
Déjame explicarme. Él está en Whittier, California, mirando una pantalla, pero su corazón está en los 70s en Sevilla. Esa narrativa del flirteo, de la juventud, es autobiográfica y hermosa. Pero nosotros, los espectadores, necesitamos que nos guíe hacia adentro de esa calle real. Si tú no oscureces selectivamente el primer plano, el ojo choca contra un muro de niebla.
Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva. Y para eso tenemos que hablar de la física del medio. Tú mismo mencionaste el papel. Él usó papel prensado en frío.
Sí, que tiene textura.
Tiene textura. Tiene diente. Es como una superficie porosa microscópica. Y usó pigmentos Daniel Smith, que son famosísimos por su capacidad de granular.
Claro, el pigmento pesado se asienta en los valles del papel.
Exactamente. Al hacer eso, creas una atmósfera física, táctil. Lo que tú llamas un muro de niebla son en realidad los accidentes y transparencias propios de este medio. No son un error técnico a corregir, son herramientas narrativas. Esa granulación transmite una vivencia húmeda que un borde duro, honestamente, arruinaría.
Pero la atmósfera no tiene por qué eliminar la estructura.
Es que el atardecer no tiene bordes definidos cuando el aire está saturado de lluvia. Esa fusión de planos es la representación más honesta del trópico andino y del filtro de la nostalgia.
Me encanta que menciones la óptica del trópico andino, porque nos lleva directo a cómo funciona la perspectiva en la vida real. A medida que las cosas se alejan, el aire y la humedad dispersan la luz. Todo se vuelve más gris, más plano.
Claro, la atmósfera aplana.
Exacto. Pero aquí está el detalle. Duque pintó elementos del primer plano, las cosas que están cerca de nosotros, con esos mismos tonos planos del fondo. Al hacer eso, le dice a nuestro cerebro que el Jeep Willis está igual de lejos que la torre del fondo.
Bueno, pero es una pintura, no una fotografía.
Nadie pide hiperrealismo, pero un par de sombras oscuras y definidas debajo del Jeep o en la base de la acera habrían empujado mágicamente esa niebla hermosa hacia atrás. Crearías una calle en la que realmente podemos entrar.
Pero fíjate en lo que estás pidiendo. Estás pidiendo imponerle un esqueleto matemático a una obra que huye de eso. Él lo dice claramente. No quería ser una postal reconocible. Hablemos de la figuración sintética. El Jeep Willis, los jóvenes...
La síntesis ahí es fantástica, lo admito.
Bajo del Jeep y delineado los edificios con bordes duros, la obra se habría vuelto descriptiva. Al mantener los valores tonales cercanos, logra que el Jeep, los jóvenes y los edificios respiren el mismo aire húmedo. La memoria fluye, se mueve, no estática.
Lo siento, pero no me convence. Y te diré por qué. Todo recae en un elemento clave que el propio artista menciona. La torre. Duque nos dice explícitamente que la torre funciona como un ancla simbólico y visual.
Sí, para ordenar el espacio.
Exacto. Pero piensa en una pintura como si fuera una pieza musical. El cielo inmenso, con esas veladuras translúcidas increíbles, es una como una sección de cuerdas tocando una melodía expansiva. Es hermoso, pero necesitas percusión. Necesitas un golpe de tambor. En pintura, los bordes duros son esa percusión.
Me gusta la analogía musical, pero creo que...
Déjame terminar la idea de la torre. Si la torre es el ancla, si es la percusión, ciertos bordes arquitectónicos necesitaban mayor definición, un borde nítido que contrastara contra ese cielo luminoso. Al tener todo resuelto con bordes suaves o perdidos, el ojo del espectador resbala, nos fatigamos visualmente.
Yo creo que subestimas el poder del color como ancla. Entiendo tu punto sobre los bordes, ¿eh? Pero fíjate en los pigmentos. El contraste cromático entre el azul profundo y el naranja cálido en la torre es tan potente que no necesita una línea dura. Destaca por la temperatura del color, no por el dibujo.
Pero la temperatura del color no construye espacio por sí sola.
Evoca una presencia, que es más importante. Y esto me lleva a algo que creo que es vital cuando explicamos arte, especialmente a las audiencias más jóvenes. Tiene que ver con la desconexión temporal.
¿A qué te refieres?
Duque pinta los años 70, una época que ya no existe tal cual. Él dice que es una ilusión, una postal viva para los que ya son mayores. Pero imagínate que aplicamos tu método, tu percusión visual.
Mi estructura, sí.
Imagínate que le damos bordes duros a la torre, sombras hiperdetalladas al Jeep, y definimos la ropa de los muchachos. De repente, cerraste la puerta a cualquier persona que no haya nacido en 1950. Un chico de 20 años mirará eso y dirá, «Ah, esa es la época de mi abuelo».
Ah, ya veo hacia dónde vas.
Al desdibujar los planos intermedios, Duque hace algo mágico. Crea un espacio vacío para nosotros. Esa falta de detalle descriptivo invita a un joven hoy a proyectar su propio viernes por la noche, sus propias amistades, en esa misma calle. La poética del lugar, con esos bordes perdidos, convierte a Sevilla en un patrimonio vivo, transgeneracional.
Vaya, debo admitir que ese enfoque sobre la memoria transgeneracional es brillante. Pensar que difuminar el detalle histórico permite que la nostalgia no sea un club exclusivo. Es un gran argumento, de verdad, y coincido en que logra afirmar a Sevilla como un espacio vivo.
Exacto, no es un decorado de museo.
Totalmente. Sin embargo, no voy a soltar mi bandera técnica, porque creo firmemente que asumes que estructura técnica equivale a realismo fotográfico, y no es así.
¿Ah, no? ¿Y cómo separarías ambas cosas en la práctica?
Volvamos al estudio en Whittier. Duque está negociando la distancia física y temporal. El arte es su puente. Pero todo buen puente necesita ingeniería estructural. Cuando él aplica una aguada directa, mezcla pigmento sobre papel húmedo y crea magia. Pero omitió casi por completo otra herramienta de la acuarela, el seco sobre seco.
O sea, aplicar pintura con un pincel casi sin agua sobre el papel ya seco.
Exactamente. Eso se usa para definir acentos rápidos, texturas crujientes. Imagina la escena tal como está. La humedad, las figuras sugeridas, el cielo. Todo se queda. Pero añade solo dos o tres toques rápidos de pincel seco en las llantas del Jeep o en la cornisa más cercana al espectador.
¿Y qué logras con eso, eh? Además de distraer el ojo hacia una llanta.
Escala y proximidad. De repente, esa atmósfera húmeda cobra sentido porque el cerebro tiene algo sólido con qué compararla. Sin lo sólido, lo etéreo se vuelve monótono. Si toda la pintura está desenfocada, el espectador no siente que está recordando, ¿eh? Siente que necesita lentes. Al usar valores oscuros selectivamente en el primer plano, le das a esas nuevas generaciones de las que hablas un suelo firme sobre el cual pararse para mirar esa niebla de nostalgia.
Bueno, te entiendo por qué defiendes la necesidad de un anclaje físico. Tiene sentido desde la teoría clásica del paisaje, te lo concedo. Pero creo que Duque está haciendo un ejercicio de sustracción voluntaria. Esto refleja su propia evolución creativa. A medida que pasa el tiempo, nuestra mente no conserva los toques de pincel seco de nuestra vida.
La memoria simplifica, es cierto.
Simplifica y abstrae. No recordamos el contraste perfecto de una sombra bajo un auto. Lo que viaja con Duque desde Colombia hasta California es la mancha de color, la sensación. Si él hubiera puesto esos detalles nítidos en primer plano, nos habría recordado que estamos viendo pigmento sobre papel. Nos ancla en lo físico.
Pero la pintura es física.
Sí. Pero al mantener todo en ese estado casi líquido, simula el estado mismo del recuerdo antes de desvanecerse. Por eso insisto, cuando tú ves concesiones técnicas, yo veo una renuncia consciente a la física del espacio para abrazar la física de la memoria.
Y ese es el núcleo de este debate, creo yo. Tú ves en esa falta de profundidad una decisión poética perfecta. Yo estoy seguro de que, de haber equilibrado esa disolución con un manejo más riguroso de los valores tonales, la obra habría sido visualmente imparable. No se trata de matar la emoción. Se trata de no agotar el ojo del espectador que intenta navegarla.
Y creo que ambos estamos tocando la fibra de por qué esta pintura invita tanto al análisis. Es increíble cómo la granulación de un pigmento azul y, digamos, la narrativa emocional de un hombre que extraña su tierra están tan entrelazadas. No puedes hablar de una sin hablar de la otra.
Es un terreno fascinante analizar cómo cada pequeña decisión del pincel altera la forma en que sentimos la ciudad.
Totalmente. Y bueno, para resumir mi postura en este análisis, considero que Sevilla de Jairo Duque triunfa precisamente porque se rebela contra las normas tradicionales del paisaje urbano. Al difuminar los detalles y exprimir la fluidez de la acuarela, destila la esencia de su juventud. Hace de la pintura un espacio vivo, priorizando con éxito la emoción sobre la exactitud de la perspectiva.
Y por mi lado, sostengo que la creación atmosférica es poderosa, sin duda. Sin embargo, me mantengo fiel a las observaciones técnicas que el propio artista levantó. Si la pintura hubiera empleado una jerarquía de planos más estructurada, con algunos acentos de pincel seco y bordes encontrados, la narrativa visual habría alcanzado otro nivel, dándole al espectador un camino mucho más definido para sumergirse en esa memoria urbana.
Al final del día, creo que ambos estamos maravillados por esa delgada línea por la que transita el gran arte. Esa frontera entre la representación física y la evocación de lo inmaterial.
Así es. Y hay un valor inmenso en leer a los artistas reflexionando sobre sus propios procesos, ¿no? Ver cómo negocian con sus recuerdos desde la distancia.
Nos deja pensando que tal vez todos llevamos por dentro dos versiones de nuestras ciudades. Una hecha de concreto y reglas matemáticas, y otra que vive nuestra mente pintada únicamente con luz y lluvia.
No declararemos hoy un ganador entre la estructura técnica y la visión poética. Esa decisión queda en manos de ustedes, los que nos escuchan. La próxima vez que piensen en esa calle donde crecieron, pregúntense, ¿la recuerdan nítida y estructurada o como un atardecer líquido que se resiste a tener bordes? Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta la próxima.